El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia en Guinope el jueves 24 de abril de 2014 por el hermano Elías Barjún y se titula Eventos modernos aclarados por profecía.
Podamos creer, ¿verdad? Y podemos simplemente creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es tanto lo que podemos hacer, es lo que podemos creer. Si podemos creer, ¿verdad? Dice la Biblia que al que cree, todo es posible. Y realmente eso es lo que Dios quiere, honrar esa fe, ¿verdad? Voy a invitarles a que oremos primero y después tomemos una escritura. Vamos a orar, hermanos, por favor. Inclinemos nuestros rostros. Si alguien tiene alguna necesidad,
sí, Señor.
Tal vez necesita que Dios haga algo en su vida, tal vez necesita que Dios lo sane, sane un familiar, tal vez necesita un favor especial de parte del Señor. Dios es capaz de hacerlo. Si solamente lo creemos, Dios lo puede hacer por cada uno de nosotros. Él es el Dios que todo lo puede. Y si podemos creer, dice la Biblia, que también nosotros lo podemos recibir. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos ante ti simplemente confiando en los méritos de Jesucristo en el Calvario, la vía que Él abrió a nosotros a través de la sangre. Que si lo pedimos, tú dijiste, en tu nombre, no sería hecho. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, hay peticiones esta tarde. Hay necesidades, Señor, quizás alguien tiene algún problema familiar, alguien tiene tal vez algún familiar enfermo, tal vez ellos necesitan, Señor, de la sanidad. O tal vez necesita un favor espiritual. No sé cuál pudiera ser en esta noche la necesidad de nosotros o de cada alguno aquí. Pero sí creemos, Padre, que tú puedes mirar a través de la sangre y ver la necesidad, Señor. Y si lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tú lo concederías. Y Padre, yo te pido el favor por ellos. Y te pido también que bendigas cada corazón que partes el pan de vida. Nos hables, Señor, de tu palabra y que podamos, Señor, oírte. Padre, circuncida el labio y el oído y recibe para ti la gloria. Esperamos en ti. En el nombre de Jesús, en esta noche lo hemos pedido para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a invitarles a abrir las escrituras en el libro de San Lucas. Quiero leer en el libro de San Lucas y voy a leer en el capítulo 24. Y queremos leer en el versículo San Lucas 24 y en el versículo 13. ¿Verdad? Esto es después de la resurrección de nuestro Señor. Y Él le aparece a dos discípulos que van caminando, saliendo de Jerusalén, ¿verdad? Hacia Emaús, un pueblo que había por ahí. Y dice la Escritura, esto es pasadita la resurrección, ¿verdad? Jesús acababa de resucitar. Y habían oído estos hombres que Él se había levantado de los muertos, pero ellos no lo creían, no lo podían aceptar, porque lo vieron morir y pensaron, bueno, ahí terminó todo. Y entonces dice la Biblia, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Haciéndose como el que no entendía. Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él se hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bueno, Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Ahora, si nos fijamos, hay cosas aquí un poquito raras. Primero, estos hombres profesaban creer, pero realmente habían fallado en su creer, ¿verdad? Porque después de que recibieron testimonio de que Cristo había resucitado, ellos no lo podían aceptar. También otra cosa importante es que Jesús apareciéndoles a ellos, porque el tema era él. El tema era, bueno, nos dijeron que él vive. Y el que decían que vivía, ahí estaba caminando con ellos. Pero la cosa era que él no les dijo: bueno, yo soy. No, él más bien se escondió de ellos para que no lo viera. Y caminó con ellos. De manera que ellos no sabían que era él. Entonces, el propósito de Jesús era hacerlos ver la luz que estaba brillando.
Amén.
Y la única manera que ellos podían realmente reconocer la luz que profetas habían hablado y la escritura se había cumplido, eso era la luz para la hora.
Amén.
Pero aunque la luz estaba brillando, ellos no la estaban viendo. Entonces vemos nosotros que Jesús no le dijo, bueno, miren, aquí están las marcas en mi mano, ¿verdad? Y aquí están las heridas en mi frente. Aquí está la lanza que me traspasó, pueden verla. No les dijo eso, él simplemente los llevó a la Biblia. Y dice la Escritura de que primero los regañó por su tardanza en creer, porque si habían supuestamente creído, ¿por qué no creyeron lo que las mujeres les dijeron? ¿Por qué no creyeron lo que los profetas habían hablado? Porque los profetas hablaron de esa hora.
Cierto. Amén.
Y ellos supuestamente eran creyentes.
Sí.
¿Verdad? Pero no estaban pegando en el blanco como creyentes. ¿Verdad? No importa qué tan creyentes eran, ellos necesitaban ser corregidos en su fe.
Sí, señor.
Alineados en su fe. Porque realmente ellos estaban saliendo de Jerusalén decepcionados. ¿Verdad? Para ellos todo había terminado. Para ellos, bueno, murió y ya terminó todo. Y venían tristes y venían hablando de lo que había tomado lugar. Y dicen ellos, cuando él les apareció como alguien extraño. Y les preguntó él, bueno, ¿y de qué están hablando? Dijeron, y lo comienzan más bien a regañar a él. Le dicen, ¿eres el único extraño por aquí que no te das cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén? Y le dijo, bueno, ¿y qué es lo que tomó lugar, pues? Él hacía entonces como que no sabía, cuando él era el que había estado ahí, pues.
Sí.
Y le dieron de Jesús de Nazaret, que había sido varón profeta, poderoso en obras, hizo milagros. Pero lo mataron y nosotros teníamos esperanza de que él iba a redimir a Israel. Pero luego de repente nos asombran unas mujeres diciendo que él vive. Porque él lo vieron morir. ¿Verdad? Y luego dicen, bueno, y en realidad las mujeres fueron al sepulcro y encontraron que el cuerpo no estaba. Y él los está viendo a ellos, ¿verdad?
Amén.
Y no, pues, ellos no eran creyentes en realidad, como debían ser creyentes. Ellos estaban profesando ser creyentes, pero no creían esa fábula de la resurrección. Para ellos era raro. ¿Cómo es que un hombre muere y volvió a vivir, pues? Y ahí está él, viéndolo, ¿verdad? Quizás triste en su corazón, de ver que estos hombres que decían que creían, no podían realmente creer. Y entonces él les dice, oh, insensatos, ¿verdad? Que si quiere decir con el lenguaje nuestro, lelo, ¿verdad? ¿Verdad? Insensatos, ¿verdad? Faltos de entendimiento. Y les dice, tardos para creer. No es que no creían, sino que eran tardos. Les costó creer. Eran lentos para creer todo lo que los profetas habían hablado. Los profetas hablaron para esa hora.
Sí, señor.
Los profetas dijeron exactamente de antemano todo lo que iba a tomar lugar.
Amén.
Esta Biblia es el recuento de las palabras de los profetas. Habla de antemano las profecías que se deben de cumplir en cada edad y en cada tiempo.
Amén.
Profecías nunca han fallado.
No.
Lo que Dios ha dicho de antemano, pueden pasar el tiempo, pero en su tiempo se cumple.
Amén.
Como cuando Dios le dijo a Abraham. Abraham no tenía hijos y Dios le dijo, ve 400 años más adelante, toda tu familia, toda tu descendencia, porque va a ser como la arena del mar, va a terminar allá en Egipto esclava. Y Abraham tenía hijos, pero la Biblia dice que Abraham creyó. Dice, pero yo lo voy a librar con mano poderosa. Y entonces, exactamente lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió. Israel, su descendencia, Israel, terminó en Egipto, terminó esclava. Y cuando estaban bajo esclavitud, Dios mandó a Moisés y los libró, porque Dios siempre cumple su palabra. ¿Verdad? Profetas profetizaron, por ejemplo, hablaron acerca de los tiempos de la venida de Jesús, cómo iba a haber un precursor llamado Juan, y cómo Juan vino para introducirlo. Y Isaías lo vio venir, dijo, a ver la voz de uno que clama en el desierto.
Amén.
Y eso se cumplió, ¿verdad? También se cumplieron las profecías tocante a su muerte y su resurrección, porque todo eso estaba escrito de él.
Sí, amén.
Estaba escrito de que lo iban a llevar como oveja al matadero, ¿verdad? Iba a entregar su vida, ¿verdad? Iba a ser colgado en un madero, no iban a quebrar hueso suyo, ¿verdad? Porque cuando llegaron estaban tres ladrones en la cruz, y entonces querían bajarlos antes de la Pascua porque no habían muerto todavía, y no querían que los muertos quedaran colgados ahí durante la Pascua, que era la celebración de los judíos. Entonces vinieron a agarrar un martillo de esos grandotes, ¿verdad? Una almádana, para quebrar los huesos del primer ladrón, y vinieron y quebraron los huesos del primer ladrón para que muriera más rápido. Estaba colgado en la cruz y lo remataron con el martillo, ¿verdad? Y fueron al otro y hicieron lo mismo, pero cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. Entonces no lo pudieron quebrar los huesos porque estaba escrito que no se iba a quebrar huesos suyos. Entonces profecía tras profecía se cumplió. Profetas habían dado la escena. Y cuando la palabra que está prometida se cumple, eso es luz para el día que vivimos. Esa era luz para esa hora. Pero no importa cuánto la luz estaba brillando, para estos hombres no eran luz porque ellos no la podían ver por la escritura. Se necesitaba que la escritura y el entendimiento de lo que los profetas hablaran se les abriera a ellos para que pudieran ver la luz que había brillado. Si no, de nada servía. ¿Ves? La Biblia nos revela que su palabra es luz. Amén. Pero su palabra no es luz hasta que se cumple. Aquí está escrito, pero si no se cumple no es luz. Es luz cuando se cumple.
Amén.
Y estos hombres, ¿verdad? Habían visto la luz de la hora, pero para ellos no les servía de nada. Vieron profecía cumplirse, pero para ellos no les servía de nada porque no conocían las escrituras como debieran haberlas conocido. Entonces Jesús, en vez de decirle, mire muchachos, aquí están mis manos, pueden ver que aquí tuvieron los clavos. Aquí está, mire, pueden ver los hoyos que tengo en mi frente, pueden ver mi espalda que está toda lacerada y aquí la lanza que traspasó mi corazón. Pero no les dijo eso, él fue a las escrituras, y dice la Biblia que tomando desde Moisés, ¿ve? Y leyendo las profecías de los profetas, les declaró a ellos todo lo que hablaban de él para ese tiempo. Estos hombres comenzaron a oír, y mientras él empezó a enseñarles la palabra, la luz comenzó a ser clara para ellos. Así ellos es. Comenzaron a entender, pero si en realidad eso se cumplió allí. Y en realidad lo que dijo este profeta, ahí tomó lugar. ¿Ve? No fue claro a ellos hasta que Jesús los llevó a las escrituras. ¿Ve? Ese momento es prometido. ¿Ve? La manera que Dios iba a hacer las cosas no era clara hasta que Jesús les enseñó la palabra. Entonces cuando Jesús les enseñó la palabra, pudieron entender, ¿ve?, que estas cosas eran eventos proféticos que se cumplieron, entendieron la luz del día. Entonces, ese es el problema. Israel, el resto de Israel, nunca lo vio. Porque nunca pudieron sentarse a oírlo para que les explicara por las escrituras que eso era la luz del día. Ellos, Israel, siguió en oscuridad. Y en su oscuridad fueron a juicio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la escritura aclara la luz. ¿Ve? Luz sobre la palabra la hace clara para el día.
Amén.
Entonces, la única manera que podemos entender el tiempo que vivimos es igual como fue en los días de Jesús, que Dios nos lleve a las profecías que los profetas hablaron para nosotros en este día. Porque si ciertamente Dios en cada edad, Dios nunca ha dejado a una generación sin una visitación de su palabra, ¿verdad? Dios siempre asignó su palabra a cada generación porque cada generación tiene que tener su oportunidad, ¿verdad? La oportunidad que Israel tuvo en aquel día era esta visitación de Jesús. La oportunidad que tuvieron los gentiles, ¿verdad?, que es los no judíos. Despuésito de la crucifixión fue cuando Pablo les llevó el mensaje a ellos. Y vemos nosotros que la Biblia nos revela que iban a haber, ¿verdad?, edades o dispensaciones o tiempos específicos en las cuales Dios iba a tratar de lidiar con la gente. Y Dios nunca ha dejado de lidiar con su gente. ¿Verdad? La gente dice, oh, yo hubiera querido vivir en aquellos días. Bueno, pero usted está viendo en el día que él prometió visitarlo.
Sí, señor, amén.
¿Verdad? La gente dice, me ha gustado estar allí. Pero usted está viviendo en los días. Usted está viviendo en los días que Dios prometió una visitación.
Amén.
¿Ve? Entonces vemos nosotros que si Dios nos trajo en este día, ¿verdad?, y estamos aquí hoy, la pregunta es, ¿por qué venimos hoy? Alguien tuvo que traernos a este mundo. Yo no podía venir. ¿Usted se apuntó en este viaje? Nadie. ¿Y usted vino? ¿Usted vino a este mundo? Alguien tuvo que traerlo a usted aquí. ¿Ve? Y hay un Dios que nos dio la vida. Entonces, si Dios nos dio la vida y nos trajo en esta temporada, ¿por qué nos dio la vida Dios para este tiempo? ¿Verdad? Y la gente por haber dicho, me ha gustado vivir en los días de Abraham. Bueno, pero Abraham vivió sus días. Pero también Dios vino y le habló a él en ese tiempo. Así como también le habló a Moisés en su tiempo, como también le habló a Noé. Noé no vivió en los días de Abraham, ¿verdad? Noé vivió antes de Abraham. Y así como Dios le habló a Noé lo que Dios iba a hacer en ese día, le habló a Moisés lo que Dios iba a hacer en ese día. Y también, así como en la gente que vivió en los días cuando él fue crucificado, hubo una gente que Dios le reveló a ellos que vivían en ese día y que esas eran las promesas de ese tiempo. Entonces Dios en toda edad nunca ha dejado la edad sin luz y sin testimonio. Pero cuando la luz viene, no se puede ver la luz hasta que podemos ver las Escrituras.
Amén.
Es porque las Escrituras revelan los eventos proféticos para el día.
Sí, amén.
Mira aquellos hombres del Oriente, eran tres magos. Ellos estaban allá en Babilonia. Si usted agarra el mapa y compara lo lejos que estaba Babilonia de Jerusalén, porque ellos vinieron desde lejos, ¿verdad? La Biblia nos dice que su viaje fue de dos años. Pero ellos estando allá, dicen que vieron la estrella aparecer. Nunca habían visto esa estrella. No era extraño, ¿verdad?, que la gente mirara hacia el cielo. Porque la manera que en toda ciudad, la manera que medían las horas y el tiempo era por los astros. Usted puede ver en la Biblia, ¿verdad? En la noche llegaban y había un guarda en la torre. Y entonces alguien que iba por la ciudad quería ver la hora, no tenían reloj. Entonces decían, ¡hey, guarda! ¿Qué de la noche? Preguntaban qué hora era. Porque él miraba por las estrellas, sabía qué hora era. Era porque la manera de ver el tiempo. Y entonces todas las ciudades tenían la gente que miraba los cielos en la noche. Pero ninguno de ellos, ninguna de las ciudades en todo ese territorio vio esa estrella menos estos tres hombres.
Amén.
Igual que cuando fue, cuando Juan, nadie vio la paloma descender, solo Juan. O cuando Pablo iba rumbo a camino a Damasco, ninguno vio la luz, solo Pablo.
Sí.
Amén. Y tan grande era la luz que a ellos no les hizo nada, pero él les cegó los ojos.
Amén.
Entonces, usted puede decir, ¿cómo es que uno puede ver algo y el otro estar al lado y no verlo? Pues así es, siempre ha sido.
Amén.
¿Verdad? Entonces encontramos que estos magos, los llaman magos, lo cual ellos eran realmente astrólogos porque ellos miraban los cielos. Todas las ciudades lo hacían. Entonces, cuando estos hombres llegaron a Jerusalén gritando, ¿dónde está el rey de los judíos? Dos años después. Digo, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Y quedaron viendo y ellos jamás habían oído ninguna estrella. Pensaban que todos estaban chiflados. ¡Ey, vos, Juan, ahí en la torre, has visto alguna estrella! Ni por cerca. Ya ve, no hay ninguna estrella. Dicen, están locos ustedes, pero ellos la vieron.
Ellos
vieron la estrella porque Dios se las envió.
Aleluya, sí, Señor.
Y por esa estrella sabían que el Mesías estaba en la tierra.
Amén.
Ve, la promesa profética para ellos era clara. Para los demás no era entendible. ¿Por qué? Porque ellos habían estado bajo un profeta llamado Daniel. Daniel los había instruido en las Escrituras. ven para decirles la profecía que se iba a cumplir en ese tiempo. Y como ellos sabían la Biblia, tan pronto la vieron, eso era luz para ellos. Para los demás no era luz. Y nunca vieron esa luz porque no conocían la palabra. Para ellos era algo extraño que unos hombres venían siguiendo una estrella desde allá. Para ellos tal vez una estrella fugaz, tan locos estos, pero sabían que era profecía. Entonces, profecía revela los eventos proféticos. La profecía aclara la luz para el día. No importa cuánta la luz. Jesús era la luz. Él vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Dijo, Juan era la luz antes de mí. Pero para Israel de nada le sirvió decir eso, porque como no conocían las escrituras, ellos no pudieron ver la luz de él. Pero en Jesús se interpretaron las escrituras.
Amén.
Entonces de nada servía que Jesús para ellos era la luz si no conocían las escrituras. Los que conocían las escrituras sabían que esa era la luz.
Sí, señor.
Amén. Luz para caminar. Sí. Entonces lo mismo es hoy en este día. Ahora, no igual que en lo natural, ¿verdad? Dice usted, bueno, sin luz nada vive. No hay vida sin luz. Si no hubiera la luz del sol, imagínese que de repente hubiera una erupción volcánica y las cenizas cubrieran los cielos. Y usted dice, qué tremendo está eso. Y que de repente dicen por la radio, esa ceniza va a estar 3 años. Y el sol no va a penetrar a la tierra. Se van a morir las plantas. Se van a morir los ganados. Se va a encongelar la tierra. Y usted se va a morir. Porque sin luz no hay vida. Lo mismo es en lo espiritual. Sin luz no hay vida. Entonces, ¿de qué le servía la luz de vida ahí si no la podían ver por las escrituras? Por eso, y ellos perecieron. Pero los que lo pudieron ver, vivieron.
Amén.
Y entonces encontramos cómo Jesús tomó tiempo. Estos hombres habían fallado en ver su luz. Porque ellos estaban en Jerusalén. Dios cumplió su palabra. Lo cual era la luz para el día. Porque los profetas lo hablaron de antemano y estaba cumpliendo. Y ellos no lo vieron. Salieron de Jerusalén tristes. Ya no tenemos esperanza. Jesús vino por ellos. Él no los iba a dejar en error. Él no los iba a dejar en ese estado. Él vino exclusivamente por ellos dos. Imagínense Jesús regresando por dos hombres cuando toda una ciudad lo había crucificado. Cuando toda esa gente que decía que amaba a ese Dios lo había condenado y puesto en la cruz. Vino por dos hombres que venían todos tristes para aclararles. Y de la manera que lo hizo es que él se escondió de ellos para poder hablarles la palabra. Porque solo hablándoles la palabra podían despertar. No hay otra manera de que les servía decir, miren mis manos, si esa no es la manera que Dios obra. ¿Ves? La única manera que Dios aclara estas cosas es por su palabra.
Sí, señor. Amén.
¿Ves? Estos magos pudieron ver que esa estrella era una profecía porque sabían lo que la escritura prometía.
Así es.
Israel, Jesús vino entre ellos y dijeron, ¿y este hombre quién es? Pero Felipe lo vio y dijo a su amigo Natanael, dijo, hemos hallado aquel de quien Moisés habló. Moisés habló de esta persona que iba a estar aquí. Todos los profetas hablaron de él. Esa es la persona que hemos hablado. Entonces, Felipe vio en Jesús que las profecías de los profetas estaban siendo interpretadas porque él conocía estas cosas. Eso era luz para Felipe. Pero Natanael le dijo, ya estás loco, Felipe. No, ven y ve, le dice, ya te cuentas por vos mismo. Entonces, cuando Natanael llegó y Jesús le dijo, aquí hay un israelita en el cual no hay engaño. Jesús estaba predicando y llegó Natanael y lo quedó viendo y dijo, pero este israelita es un hombre recto, un hombre de palabra, un hombre íntegro. Y él se asombró y le dijo, Señor, ¿cómo sabes eso que yo soy un hombre recto e íntegro? Le digo, es fácil, antes que Felipe te llamara, allá al otro lado, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Entonces dijo, Señor, tú eres el rey de Israel, porque nadie podía hacer esas cosas, saber Pudo ver, él vio la señal de un profeta, y un profeta puede ver las cosas sin que las pueda ver con estos ojos, las mira.
Amén.
Y entonces vemos nosotros que Natanael dijo: Señor, tú eres el rey de Israel. Entonces ellos pudieron reconocer en Jesús, ¿ve?, la profecía de los profetas interpretadas porque conocían las escrituras. Sin conocer las escrituras, de nada sirve que la luz brille. ¿Ve? Todas las profecías Jesús estaban cumpliendo, y Israel dijo: ¿y este quién es? Ellos no vieron la luz, pero la luz estaba allí. Y lo mismo es hoy, no importa lo que Dios haga hoy, cómo Dios cumple su palabra, si la gente no lo puede ver por las escrituras, de nada les va a servir. Entonces encontramos una enseñanza en esto. ¿Por qué Israel, verdad? Porque ellos tenían predicadores todos los sábados que les predicaban la palabra. Y esa gente que oyó estos predicadores que les predicaban todos los sábados, ¿por qué esa gente no vio la luz cuando Jesús brilló la luz? Porque fueron enseñados en la cosa equivocada.
Amén.
Pero los que conocían las escrituras, los que conocían las promesas de Dios, los que conocían las profecías de los profetas, vieron la luz en Jesús. Mire una mujer que estaba, esta mujercita, Jesús llegó donde ella. Él dijo: yo tengo que ir a Samaria. Samaria era un pueblo por ahí, como digamos, yo vengo de Tegucigalpa, vengo a Guinope. Y entonces él se fue a Samaria. Y él llegó a un cierto lugar donde había una fuente, un pozo. Y él sentó por ahí una piedra a esperar, porque sabía que esa mujer iba a llegar ahí. Y ella bajó, llegó ahí, no se fijó quién estaba sentado ahí. Metió la cubeta de agua dentro con la papá dejándole vuelta. Y iba bajo las cubetas, sacó el agua. Y cuando ella estaba sacando el agua, había una voz que le dijo: mujer, le dijo, dame de beber. Y volteó a ver y vio que era un judío. Y digo, vos sos judío, yo soy samaritana. Y aquí ni vos ni yo nos hablamos, porque los judíos y los samaritanos no se odian. Y así empezó la conversación. Lo cortó de un solo. Entonces le dijo: bueno, ¿sabes qué? Si vos supieras con quién hablas, más bien tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. Yo digo, ¿qué clase de hombre será este? Dijo ella. Dijo, y bueno, y le dijo, ¿y dónde está tu cubeta, viejo? Le dijo. Y además el pozo es hondo. Le dijo, bueno, si supieras el agua que yo te daré, será una fuente que fluya para vida eterna. Le dijo, ¿acaso es mejor que Jacob? Jacob hizo este pozo. Y de ese pozo bebieron los camellos, nuestro ganado, nuestra gente. Y vos me vas a dar mejor que él. Y ahí estaba la conversación. Él hablaba y ella le contradecía. Y estaban en ese argumento los dos. Entonces le dijo, mira, mujer, le dice, ¿sabes qué? Anda, llama a tu marido y vuelve acá. Le dijo, no tengo marido. Ajá, le dice, bien has dicho, no tengo marido. Cinco has tenido. Y con quien estás viviendo es el sexto. Ella no se enojó. Ella no le dijo, entremetido, viejo metiche. No, ella le dijo, me parece que eres profeta. Sus ojos se abrieron porque comenzó a ver. Había sido enseñado en la escritura lo que era la señal de un profeta. Y porque sabía lo que era la señal del profeta, ella vio la luz delante de ella. Fíjense, cuando Jesús hizo esa señal, a los predicadores de su día le dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, hace eso. ¿Ve? Y lo condenaron. La enseñanza que ellos tenían los cegó para no ver la luz. Pero la enseñanza que esta mujer tenía le abrió los ojos para ver la luz.
Amén.
Entonces, ¿ve? Jesús está haciendo lo mismo con estos hombres. Los está llevando a la Biblia para que puedan ver que lo que tomó lugar era luz. Dios había cumplido su palabra. Y mientras ellos lo vienen oyendo, cómo esto se cumplió, porque él lo llevó a profecía, dice la Biblia, lo llevó a la profecía de los profetas, profecía tras profecía. Dijeron, qué tremendo, si es cierto, ese profeta dijo que eso iba a tomar lugar y nosotros lo vimos. Y ese otro profeta de que él está hablando aquí dijo que se iba a tomar y nosotros lo vimos. Entonces aquellos hombres comenzaron a ver, sus ojos comenzaron a entender, hey, si profecía se cumplió delante de nosotros. Amén. Y no nos dábamos cuenta. Entonces nos damos cuenta por la palabra, ¿eh?, que habían dos clases de personas en peculiar. Aquellos que estaban confiando en la enseñanza de su iglesia, y aquellos que habían tomado la palabra. Los que confiaron en la enseñanza de su iglesia no vieron la luz. Jesús lo dijo, Juan era una antorcha, él era la luz que iluminó un lugar oscuro. ¿Y qué hicieron ellos? Le cortaron la cabeza. No vieron la luz de Juan. Y la luz de Juan era la palabra interpretada. Pero como no entendían las escrituras, no pudieron ver a Juan. Cuando Juan fue enviado a ellos. Y luego vino Jesús siendo la luz. Y él trató de enseñarles por la palabra que eso es lo que tenía que tomar lugar. Ahí les dijo, escudriñen las escrituras y dense cuenta que ellas hablan de mí. Para que vieran que Dios estaba cumpliendo su palabra en él para que ellos pudieran tener vida, porque no hay vida sin luz. Si la luz del sol no brillara mañana, a los pocos días nos morimos todos. Así de sencillo. Dirá usted, cierto, si se mueren los peces del mar, se muere el ganado, nos morimos nosotros. Los árboles no van a producir oxígeno en la noche. O oxígeno en el día es que producen. Pero cuando la luz del sol pega, producen oxígeno. Y usted no respira sin esa luz.
Sí, es cierto.
Si nosotros dependemos del sol. Sin la luz morimos.
Sí, señor.
Y lo mismo es en el lado espiritual. Se necesita luz. Dios siempre ha enviado luz para vida. Lo que pasa es que la gente no la ha visto porque no conoce la palabra. Entonces Dios siempre por las edades ha tenido mensajeros que pueden tomar las escrituras y enseñarle a la gente cuál es la luz de su día para que puedan ver la luz y vivir en la luz.
Sí, señor.
La Biblia dice que tenemos que vivir en esa luz, tenemos que andar en la luz de Dios.
Sí.
Entonces cuando Dios ha interpretado su palabra, cuando podemos ver por la palabra, porque hermano, la Biblia, si usted la agarra, la gente dice, la Biblia es un libro de reglas. No, no es un libro de reglas. La Biblia es un libro de moralidad. No, no es un libro de moralidad, es un libro de profecías.
Amén.
La Biblia nos dice de antemano los eventos proféticos que van a tomar lugar desde el principio hasta el fin. Y en cada edad, de antemano, Dios dice, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Por quién lo va a hacer Dios? ¿Verdad? ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Todo eso está aquí. Y siempre que Dios lo hace de esa manera, se cumple, porque los que lo ven en su día, lo hacen vivir.
Amén.
Y hoy este día no es diferente, pero la única manera de poder ver estas cosas es ir a profecía. Jesús fue a profecía. Para sacarlos de la ignorancia y de la oscuridad en que estos dos hombres estaban caminando. Dijeron, qué sorpresa estas mujeres. Nos dicen que el sepulcro está vacío y que vieron visión de ángeles. ¡Ja! Ellos no creían. Les estaba costando creer eso. Ahora, estos no eran incrédulos del todo. Jesús sabía que si le llevaba la palabra, los podía hacer creer.
Sí, señor.
Jesús sabía que si él les enseñaba estas cosas y le llevaba las profecías, dice la Escritura, y comenzando desde Moisés, porque miren lo que les dice, oh insensatos, en otras palabras, dice, despierten, dice, y tardos de corazón para creer. Ellos no eran incrédulos, sino que eran un poco lentos para aceptar estas cosas, ¿verdad? Y para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. ¿De Moisés dónde es? Génesis para acá.
Amén.
Génesis para acá. Y siguiendo por todos los profetas. ¿Verdad? Porque de Génesis para acá los profetas hablaron. Declaraba en todas las escrituras, fue a la Biblia, lo que de él decían. Entonces, él lo llevó. Este profeta dijo esto y sucedió. Este profeta dijo esto y tomó lugar. Y aquí se cumplió. Un profeta dijo, a una virgen concebirá. Otro profeta dijo que será Nazareno. Otro profeta dijo que iba a ser esto. Y otro profeta dijo que esto iba a cumplirse. Y fue profeta por profeta, escritura tras escritura.
Sí.
Y ellos comenzaron a entender que realmente todo eso se había cumplido delante de ellos y no lo habían visto. Pero ahora, conociendo la Escritura, esos eventos, esas profecías, siendo hechas manifiestas, que era la luz, comenzó a ser clara. Ahora estaban viendo la luz.
Sí, amén.
Pero nunca iban a ver la luz si Jesús no les daba las Escrituras. Entonces, lo mismo es para nosotros hoy. Las cosas que Dios habló para este día tienen que cumplirse.
Amén.
¿Ve? Cada edad, por ejemplo, Dios, igual que nosotros venimos, decimos, bueno, la gente habla de la década de los 60. La década de los 60 empezaron los Beatles y empezaron la revolución de los hippies. Bueno, es una década. Luego estaba la década de los 70, la década de los 80, y cada década tenía ciertas cosas que hacían. Bueno, Dios también tiene décadas. Dios tiene dispensaciones, sí, Dios tiene épocas en las Escrituras. Que de este tiempo a este tiempo, Dios va a lidiar con la gente con estas profecías. Y esta es la palabra que va a venir a esa generación para que ellos la reciban. Si la creen, es luz para vida. Si la rechazan, es oscuridad para muerte.
Amén.
Entonces, Dios lo ha hecho así por toditita la generación. Ahora, la pregunta es, para nosotros, ¿dónde estamos viviendo prácticamente? ¿Qué es lo que Dios nos prometió?
Sí, Señor.
Ahora, Dios nunca ha dejado ninguna edad sin testimonio. Dios nunca ha dejado. Usted puede ir, por ejemplo, a la Biblia y ver, porque hubieron hombres y mujeres que vivieron en todas las épocas.
Sí, Señor.
Ahora, al final del camino, ¿cómo Dios va a juzgar a todo el mundo? Lo va a juzgar por su palabra.
Amén. Sí, así es.
¿Y cómo lo va a juzgar por su palabra? Por la palabra que Dios envió a esa generación.
Amén.
¿Qué hicieron con los mensajeros que Dios les envió? ¿Qué hicieron con la enseñanza que les predicó? ¿Qué hicieron con la luz que Dios hizo brillar en ese día? Porque Dios de alguna manera cumplió su palabra. Que ellos la vieron o no la vieron, ese era el problema de ellos. Pero Dios hizo brillar su luz. Y entonces Dios, en este día, viendo que estos hombres habían fallado en ver la luz, vino y tomó las Escrituras para que vieran la luz que ya había brillado para ellos. Dijeron, ¡ey, qué tremendo! Si Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Y lo mismo está haciendo Dios en esta edad, en esta generación. Dios no ha cambiado. Dios nos habló, ¿verdad?, en la Escritura, que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que venga la gran tribulación, dijo, yo envío el profeta.
Sí, Señor. Amén.
Pablo, hablando de los tiempos de la segunda venida, dijo, Jesús que entró al santuario no hecho de mano para hacer intercesión, dice, ve, él tiene que estar ahí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es como, recuerde, Jesús murió. Pero si Jesús murió y resucitó, ¿a dónde se fue todo este tiempo? ¿Dónde ha estado? Entonces, los apóstoles no podían contestar esa pregunta, pero Pablo sí la contestó y dijo, él entró como el sumo sacerdote entraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a hacer intercesión por su gente. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, había un templo, ¿verdad?, si la gente había pecado, solo él, con la sangre del cordero, podía ir delante de Dios, y solo a él Dios le iba a oír por el pecado de la gente. Entonces el sacerdote venía, agarraba la sangre y la llevaba al altar delante de Dios, rociaba el altar con sangre y decía, Señor, perdona el pecado de la gente. Dios oía al sacerdote, el sacerdote salía del santuario, y cuando la gente lo miraba salir, se regocijaba, porque si no recibía la ofrenda, él moría ahí adentro. Por eso le amarraban un lazo en el pie, ¿verdad? Y porque nadie podía entrar donde estaba Dios, pero él sí podía entrar porque traía la sangre. Y si a él ahí adentro Dios no le agradaba la ofrenda, él moría. Entonces, como no podían entrar, le jalaban con el lazo y después lo iban a enterrar, ¿verdad? Pero si él salía, quería decir que Dios lo recibió y ellos estaban perdonados. Entonces, él entraba ahí a decirle, Señor, perdona a la gente. Pero eso solo era lo que Dios iba a hacer cuando el verdadero sumo sacerdote, Cristo, murió y no vino con sangre de animales, sino con su propia sangre.
Amén.
Se presentó a Dios por nosotros. Y entonces Pablo dice, bueno, él estaba ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Él tuvo que cubrir a nuestros hermanos. 2000 años atrás vivieron creyentes. Hace 1500 años vivieron creyentes. Hace 300 años vivieron creyentes. ¿Cómo iban ellos a ser perdonados? Porque ahí estaba Jesús delante de Dios intercediendo por ellos. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, sí, hombre.
Amén.
La gente quiere orar a San Este y a la Virgen y a cuantas cosas. La Biblia no dice eso. Ahí se dice que solo hay un solo mediador. Solo hay una persona que nosotros podemos acercarnos a Dios. Nadie puede venir al Padre sino solo por mí. Entonces Pablo dice que un día Jesús va a dejar el santuario. Un día Jesús va a salir de ahí. Y ve, y dice que ese día es cuando Él viene para una resurrección. Pero también la Biblia nos dice que cuando Él sale del santuario, Él es que sale a tomar un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y ese libro, y lo que ese libro es, porque es un libro sellado que nadie puede ver, iba a ser dado a conocer en los días cuando el séptimo ángel, el último mensajero, a la última edad de la iglesia estuviera en la tierra. Y como Dios en este día ha vindicado profecía para probar que esas escrituras se han cumplido. La gente no las ha visto, ¿por qué? Porque no conoce la escritura.
Amén.
Igual que fue en los días de Jesús, ellos no pudieron ver ni a Juan ni a Jesús porque no conocían esto.
Amén.
Pero Jesús, viendo que estos hombres eran, habían fallado en ver, entonces fue y le dijo, miren muchachos, vamos a tomar la Biblia, vamos a tomar los profetas. Entonces le dijo, miren, miren, miren mis manos. No, él apeló a profecía.
Señor. Sí.
Y si hoy nosotros estamos en error y no hemos visto la luz, ¿cómo hablaría con nosotros hoy? De la misma manera que habló con aquellos hombres ayer. Israel dijo, hey, vos bajate de la cruz y te vamos a creer. Él no lo hizo. Porque no es la manera que Él se da a conocer. Él se da a conocer por su palabra. Si no, nunca hubiera enviado mensajeros. ¿Qué le dijo Jesús a Israel? Dijo, ¿cuántas veces te envié profetas y hombres sabios? Pero tú no quisiste oírlos. A unos los persiguieron, a otros los mataron. Hombres con la palabra que vinieron ellos para enseñarles el camino de la vida. Pero no los querían oír. ¿Ves? Y entonces Jerusalén no vio luz, aun cuando Jesús era la luz, porque no conocían las escrituras. Entonces, solo profecía revela los eventos proféticos de hoy. Eso es la luz de hoy. Solo profecía hace clara esta cosa.
Sí, señor.
Y entonces encontramos que Dios en este día, en su amor por nosotros, como el amor por estos dos hombres, lo que Él quiere hacer es llevarnos a la palabra.
Amén.
Para que podamos ver que lo que Dios ha hecho en este día es la verdad.
Amén.
Y encontrar que si Dios ha hecho lo que Él prometió hacer, ¿cómo lo vamos a dar cuenta? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando lo vemos a través de la Biblia. Cuando lo podemos ver a través de la profecía, podemos ver a Dios en su promesa. Si no lo vemos por la palabra, no vamos a ver a Dios en su promesa. Y eso es cuán importante es eso.
Sí, señor.
Por eso usted se fija, a través de las edades, a cada edad, Dios tenía un mensajero o un ángel. La palabra ángel significa mensajero.
Gracias.
Un mensajero es uno que trae un mensaje.
Correcto.
Y trae un mensaje de las escrituras para revelar a la gente la luz que debe de brillar en ese día. De nada sirve que la luz brille si la gente no sabe cuál es la luz que va a brillar. Amén. Esta mujer pudo ver en Jesús la señal de un profeta. Porque ella estaba buscando esa señal de profeta. Ella sabía lo que era la señal de un profeta. Cuando Jesús hizo esa señal delante de los demás, se burlaron de él. Y él le dijo, yo los perdono por eso. Dice, pero un día el Espíritu Santo va a venir y hacer lo mismo. Y a blasfemar contra él, no hay perdón, pero yo los perdono por lo que ustedes han hecho conmigo. Entonces, vemos nosotros que ellos se burlaron porque no lo vieron. Pero la mujer esta, aun cuando estaba en pecado como estaba, digo, me parece que tú eres profeta. Y cuando ven el Mesías, porque lo estaban buscando, él no va a enseñar estas cosas. Dijo, yo soy quien habla contigo. Ella no discutió. Salió corriendo diciendo a toda la ciudad, vengan, vengan, miren un hombre que me dijo todo lo que yo había hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Y la gente creyó por lo que ella dijo. porque la vieron actuar como estaba actuando, y cuando llegó de la, llegaron ellos donde él, ellos creían por ella.
Sí, señor.
Entonces encontramos, ve, que Dios siempre tiene manera de hacer llegar su luz a su gente y hacer llegar su mensaje a su gente, para que la luz junto con la palabra los haga creer. ¿Ve? Porque Dios da testimonio, Dios da testimonio de su verdad. Dios,
¿sí, señor?
Si Dios dijo, esto va a tomar lugar ahí, y toma lugar, es Dios en su palabra cumpliéndola.
Amén.
Eso es luz para el día, ¿verdad? Sí, la Biblia dice, una virgen va a concebir, y la virgen concibió y dio luz a Emmanuel, es luz en su palabra. ¿Ve? Porque Dios está probando que lo que está escrito aquí está tomando lugar. Pero si lo que está escrito aquí y aquí está tomando lugar, y la gente no sabe que está escrito aquí, ¿cómo lo va a ver que está tomando lugar? Se necesita la palabra para revelar lo que es la luz del día. Y esa luz es luz trayendo vida al corazón humano.
Amén.
Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. ¿Qué día que vivimos? Leamos una escritura y terminamos para que usted mire cómo Dios habló, igual que lo habló para otros tiempos. Apocalipsis 10, vamos a leer rápidamente. Dios ha hablado su palabra para nosotros hoy, como habló su palabra para la gente de los días de Jesús, como habló su palabra para la gente de los días de Pablo, como habló su palabra para la gente de los días de Moisés, como habló su palabra para cada generación. Cada generación ha buscado la venida del Mesías en su edad. Todos han buscado eso.
Sí, señor.
Nosotros lo estamos buscando por una promesa.
Amén, amén.
Entonces, pero la única manera que podemos ver estas cosas como son es tomar las escrituras.
Amén.
La buena enseñanza hizo que la gente viera la luz. La mala enseñanza hizo que la gente no viera la luz.
Sí, es cierto, señor. Amén, amén.
Eso pasó con Israel. Hermano, todos los sábados se reunían a oír las escrituras, a oír los profetas. Y cuando vino Juan, dijeron, ¿y este quién es? Cuando vino Jesús, dijeron, ¿y este quién es? Mire, ahí está la escritura, ¿verdad? Jesús venía entrando a Jerusalén sentado en un burrito, ¿verdad? Sentado en un burrito. Y él entró a la ciudad y la gente dice, bueno, ¿y este quién es? 700 años antes aproximadamente, ¿verdad? Tal vez un poco menos. Un profeta llamado Zacarías les dijo, Jerusalén, regocíjate, he aquí viene tu rey, manso y humilde, cabalgando un asnito. Y el profeta lo habló. Ahora, ¿qué cosa era? Que sin duda ellos podían haber leído eso en el libro de Zacarías, pero cuando la palabra que Zacarías habló estaba tomando lugar, no lo vieron, porque la gente no fue apuntada a creerlo. ¿Me entiende?
Sí, señor.
Pero unos lo creyeron, unos sabían que ese era el verdadero Mesías. Y vinieron, y de ahí viene el domingo de palmera, ¿verdad? Porque venían ellos tirando las palmas delante de él mientras él venía bajando. Y agarraban de sus mantos y los pusieron en el burro para que él se sentara. Y tiraban palmeras delante de él mientras venía bajando. Y era el domingo de palmas, porque fue una semana antes de la crucifixión. El domingo antes de que fue crucificado. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos que, ¿por qué no lo vieron? Si él hizo exactamente lo que el profeta dijo, porque no habían sido correctamente enseñados a creer estas cosas.
Sí, es cierto, señor.
Pero cuando la gente es enseñada a creer, la palabra no pasa de ellos.
Aleluya.
Sino que ahí la ven. Miremos aquí la escritura de Apocalipsis 10. Fíjense bien. Vamos a leer rápidamente. No voy a leer. Bueno, vamos a leer el capítulo 10 del 1 hasta el 7, nada más ahorita. Vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este es Jesús. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días, fíjense bien, de la voz del séptimo ángel, habían haber unos días cuando esa voz de ese séptimo ángel, la palabra ángel significa mensajero. Sí, vaya, tómelo. Sí, la gente piensa un ángel es una persona que anda con dos alitas. No, un ángel, la palabra es un mensajero.
Amén, amén, amén.
Como usted dice, en inglés dice dog, pero eso es perro. Lo mismo, ¿verdad? En el griego es ángel, pero en español es mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Mensajero es uno que tiene un mensaje, ¿verdad? Y el mensaje no lo tiene él. Es como que llega el cartero aquí, ¿verdad? Y le digo, ¡hey! Toca la puerta. Tengo una carta para Lindolfo. Él es el portador de un mensaje. Él trae la carta, ¿verdad? Él no escribió la carta. Él trae la carta. Él la trae a él para que la lea. Ese es un cartero, un mensajero.
Sí, señor.
¿Verdad? Él solamente trae el mensaje que alguien se lo dio para él, como el mensajero de un rey. Manda a decirle a fulano es tal que haga esto, esto y esto, que yo te lo digo. Él no tiene culpa, el mensajero solo lleva el mensaje y se lo da.
Cierto, señor.
¿Verdad? Y si usted pone a pelear con el mensajero no tiene culpa en eso. Para que vaya a discutir con el rey, porque el rey lo envió, ¿me entiende?
Sí, sí.
Entonces dice, en los días de la voz del séptimo ángel, quiere decir que va a haber un tiempo en la tierra, cuando este séptimo ángel, iba a haber ciertos días de la tierra que iba a tener su mensaje. ¿Ve? Cuando él comience a tocar la trompeta del evangelio que se le fue dada a él, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cómo los profetas hablaron de que esta persona iba a estar ahí y que iba a tener un ministerio? Y el ministerio de él era revelar estas cosas que estaban selladas en la Biblia.
Amén.
¿Y cómo vivimos en este día que Dios dijo que iba a estar aquí? ¿Y hoy qué hace la gente? Yo no creo eso. Claro, no lo creen. Por la sencilla razón, igual que no creyeron a Jesús, porque no fueron enseñados a creerlo. Que cuando Dios interpreta su palabra o la pone por obra, no la pueden ver, ¿verdad? Todo lo que los profetas dijeron de Jesús se cumplió. Todo lo que los profetas dijeron de Moisés se cumplió. Todo lo que los profetas dijeron de Juan el Bautista se cumplió. Todo lo que los profetas dijeron de los apóstoles se cumplió. Todo lo que dijeron de antemano de Pablo se cumplió. Y todo lo que Dios habló para este día, Dios lo está cumpliendo.
Sí, señor.
La cosa es, la única manera que podemos verlo es tomar las escrituras para poder verlo. Si no, pasará de nosotros y no lo veremos. De la misma manera que Jesús hizo con estos dos hombres. Imagínense, por dos hombres. La gente puede haber dicho, ¿para qué te vas a molestar en ir a hablar con dos personas? Ir todo ese largo camino. Agarre su Biblia de Jerusalén a Emaús, caminando. Son 6 horas de camino. Y Jesús se molestó caminar 6 horas con ellos, hablando las escrituras para despertarlos, para que reconocieran que la luz había brillado. Ese mismo Jesús que tuvo cuidado de ellos tiene cuidado de ustedes.
Amén.
Y ese mismo Jesús está haciendo lo mismo porque Él tiene amor por usted, de enseñarles estas cosas que usted pueda ver la luz de Dios para este día. Si usted no la va a ver de otra manera, yo no la pudiera ver si no es por la palabra. Nadie la puede ver si no es por la palabra. Entonces encontramos cómo Dios habló que esos días iban a estar ahí y dijo aquí, ve, lo anunció por sus siervos, los profetas.
Amén.
Es un tiempo profético.
Sí, señor.
Es un tiempo profético.
Amén.
Y vivimos un tiempo profético. Amén. Porque es el tiempo del fin.
Aleluya.
Es el tiempo que Dios dijo que iba a terminar todas estas cosas que quedaron sueltas en la tierra y que la gente no las entiende. Dios los iba a aclarar.
Amén.
¿Ve? Y Daniel, el profeta Daniel vio este día. Y Dios le dijo, Daniel, vos no lo vas a entender ahorita porque no es para vos, pero en aquel día aquellos lo van a entender.
Amén.
¿Ve? Los entendidos allá lo van a entender.
Aleluya, sí.
Dios prometió, entonces Dios no envía luz sin enviar su mensajero, porque el mensajero viene con la luz para mostrar lo que la luz es. Jesús no solo era la luz, él tenía un mensaje y los llevó a las escrituras para que vieran que la luz de él salió de aquí, para que pudieran ver que la luz estaba brillando.
Tremendo.
¿Me entiende? De otra manera, ¿cómo lo iban a ver? 2 millones de Israel no lo vieron. Una ciudad de Jerusalén de 2 millones no lo vieron. Pero hubieron 11 que lo vieron. ¿Por qué? Porque oyeron a Jesús hablar. Se molestaron en oírlo. Él dijo, así está escrito de mí. Y aún retó a la gente de su día. Le dijo, si no me creen a mí, ustedes que tienen su esperanza en Moisés, si ustedes creyeran a Moisés, las escrituras, a mí me creerían.
Sí.
Pero como ellos no podían creer a Moisés, que estaba aquí, no lo podían creer a él. Entonces se necesita fe en la palabra para ver la luz de esta
luz. Amén. Sí, Señor.
Si no, no la vamos a ver.
Aleluya.
Otro día vamos a venir y vamos a trazar por las escrituras más en detalle la luz de hoy y lo que Dios prometió hacer hoy. Y la única manera que lo podemos ver es verlo por aquí.
Amén.
Si no, no lo vamos a ver. Piensa en estas cosas. Vamos a orar, puestos de pie. Por esta noche es suficiente. Señor, te agradecemos. Toma este mensaje corto, Señor, sencillo quizás. Tratando, Señor, solamente de tratar de presentar, Señor, tu verdad. Y sabemos, Señor, que conoceréis la verdad, dijiste, y la verdad nos hará libres. Te lo dijiste a una gente religiosa en ese día, que ellos no tomaban la verdad de la Escritura, tomaban sus ideas. Y le trataste de decir, pero si hoy recibieran la verdad, si recibieran la palabra, porque tu palabra es verdad, entonces serían librados de todos sus falsos conceptos y todas sus ideas, y serían libres para servir a Dios. Y en esta noche, Señor, yo te pido que traigas esa liberación, Señor, que podamos ver la verdad y ser verdaderamente tus hijos. Bendice a cada joven aquí, jovencita, padre, madre, anciano, Señor, cada uno en su edad, niños, esposas, madres, hijos. Y Señor, bendice a cada hermano aquí, cada persona. Gracias te damos, Señor, por el amor de este hogar. Señor, por todas las bondades de ellos para con nosotros. Y el amor que tienen hacia ti y hacia tu palabra, Padre. Bendice, Señor, y confirma la fe de mis hermanos. Señor, trae el convencimiento de tu espíritu a cada corazón. Señor, que cada uno pueda ver con, Señor, una verdadera convicción genuina en su alma, que ellos son los hijos de esta hora, los creyentes de esta hora, y que la luz ha venido a ellos, luz para vida, porque sin luz no hay vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Señor, si hubiera necesidad especial, alguien tal vez enfermo, alguien tal vez buscando algo de parte tuya, tal vez alguien quiere una llenura de tu espíritu, tal vez alguien tiene un problema familiar, un malestar, una enfermedad, lo que sea, Padre, que esta sea la noche que ellos lo reciban, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor, confiando en tu infinita misericordia, Padre. En ese nombre se ha hecho para testimonio, Señor, de tu verdad en Cristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les agradezco la bondad de su paciencia en oírme. Va a ser hermano Lindolfo, ¿verdad?
Gracias damos al Señor, ¿verdad? Por la palabra.
Bueno.
Y sí, pienso que estamos un poquito despiertos para escucharla, ¿verdad? Sí, vamos a cantar un coro para un cantito de... Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor.
Cristo, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Otra vez, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor.
Dios les bendiga, hermanos. Sí. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos.
Dios bendiga a mi hermano.